Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy juega el Celta, hoy debuta el equipo del Toto Berizzo en la Copa del Rey. Y si esto fuera, en vez de fútbol, la ATP de tenis, la entidad de Balaídos empezaría en la jornada de hoy a defender los puntos que corresponderían a su condición de semifinalista de la Copa del Rey en la anterior campaña. Pero esto es fútbol y la ilusión es poder como mínimo repetir esa buena temporada copera que el equipo vigués realizó en el ejercicio 2015-2016. Para abrir boca, un equipo con problemas clasificatorios en la segunda división A. Primer enfrentamiento de la historia entre el UCAM de Murcia y el Real Club Celta. El rival número 142 en competición oficial dentro del territorio español para el cuadro vigués, rival 142, este UCAM de Murcia que recupera como escenario de juego la vieja Condomina. Allí y ante el Ciudad de Murcia jugó por última vez el Celta el 12 de diciembre del año 2004. Ya ha llovido. Desde entonces esperemos que hoy el Celta tenga toda la suerte del mundo ante un rival y ante un colegiado. La federación le sigue pasando factura al Celta. Hoy pita otro de los malos, el catalán Alfonso Álvarez Izquierdo.
Calfoncal, en tiempo limitado le cambiamos la caldera de gas desde 985 euros, todo incluido. Calfoncal, informes en el 986-374256. Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Un Celta que, como digo, juega hoy a las 9, a las 21 horas, a partir de las 9 de la noche, en la vieja Condomina ante el UCAM de Murcia. El equipo del Toto Berizzo ya se encuentra en el escenario de ese partido, en la ciudad que va a acoger este partido. Sepamos la última hora del equipo vigués. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la última hora de este Celta pasa por la lista de convocados que conocíamos en las últimas horas. Orellana, Bobí y Planas por lesión, junto con Hugo Mayo sancionado y Yago Aspas, Fontás y Radoya, a los que Eduardo Berizzo ha decidido dar descanso, no se han desplazado hasta la región de Murcia, donde el Celta hoy debuta en la presente edición del torneo del CAO. O lo que es lo mismo, Antonio, esta noche, como ya anunció Berizzo en el día de ayer, vamos a ver a un Celta de nuevo inmerso en la política de rotaciones de Eduardo Berizzo, pero sin duda, en principio, todos tenemos en mente ver a un equipo un poco más equilibrado que en semanas anteriores. Un equipo en el que van a tener una nueva reválida jugadores como David Costa, Josep Señé, José Naranjo o Álvaro Lemos, que vienen participando más bien poco en las últimas semanas de competición oficial para el conjunto vigués y que tienen que demostrar si finalmente pueden o no tener un sitio para el resto de competiciones que disputa el conjunto de la ciudad olímpica. La cadena COPE ha hablado en las últimas horas con un futbolista que hoy va a ser titular. Se trata de Sergi Gómez, que reconocía ante el micrófono de la cadena COPE que la Copa debe ser una competición para disfrutar por parte de la plantilla del Celta después del éxito de la temporada pasada en la que, recordamos, los de Berizzo alcanzaron las semifinales del torneo del CAO.
El año pasado estuvimos muy cerca de llegar a la final, entonces sabemos que hay que darle importancia a esta competición porque se puede disfrutar muchísimo y pueden pasar cosas muy divertidas y bonitas, entonces hay que ir con todo y sobre todo esta primera eliminatoria que muchas veces se menosprecia, pero pienso que es partido para, como te digo, para salir con todo y enchufados y para disfrutarlo.
Enfrente el Celta tendrá a Antonio, un UCAM de Murcia probablemente mucho más pendiente de evitar los puestos de peligro de la segunda división de nuestro fútbol que de centrarse única y exclusivamente en dar el campanazo en la Copa del Rey. A pesar de todo, no se fía ni un pelo Sergi Gómez.
No sé, pienso que no servirá de mucho especular. Tenemos que salir muy concentrados porque estos partidos no son nada fáciles, lo sabemos. Y nada, dependerá de nosotros, no de ellos.
En unos instantes, Santi, estoy contigo porque 15 horas sí, casi 35 minutos, tenemos comunicación telefónica con COPE Murcia. Allí está el compañero Vicente Luis Cánovas. Vicente, te formulo la misma pregunta que a Santi Peón, en este caso correspondiente a UCAM Murcia. Última hora, muy buenas tardes.
Pues pasa porque, muy buenas tardes, porque el conjunto del UCAM Club de Fútbol, su técnico, José María Sanderón, ha decidido prescindir de bastantes habituales para el enfrentamiento de esta noche. Iban a jugar jugadores que no venían siendo habituales. Por ejemplo, parece que volverá claramente a la portería Biel Rivas, que podría tener su oportunidad Pallarés, el delantero que prácticamente va a salir en el mercado de invierno, y también la podría tener Pere Milla, y jugadores como César Remón, que se queda fuera porque evidentemente va a salir en ese mercado invernal. También va a dar la oportunidad de entrar en esa convocatoria. Ahí sí hay una mezcla de jugadores que vienen siendo habituales en el once inicial y de los que se suelen quedar fuera. Por ejemplo, los centrales prescinden de los dos, tanto de Fran Pérez como de Alviso. En definitiva, un equipo mezcla de los que suelen jugar habitualmente y los menos habituales para afrontar este partido de Copa, en el que el objetivo es terminar con la portería cero, como ayer decían los componentes del conjunto universitario.
Gracias, Vicente Luis Cánovas, COPE Murcia. Ayer, una vez finalizó el entrenamiento, el último entrenamiento de UCAM Murcia, previo al partido de esta noche, compareció ante los periodistas uno de los jugadores de UCAM Murcia. Primera temporada que este conjunto milita en la segunda división A. Compareció ante los periodistas Jesús Imaz, que hacía así la valoración del partido que cree se va a ver esta noche.
El equipo va a salir a competir, una competición bonita, un equipo de Europa League, y nada, vamos a intentar hacer nuestro partido, que ellos no estén cómodos, y a partir de ahí pues intentar acertar en el área. Importante llevarnos algo positivo de aquí, si no podemos ganar pues no perder, para ir a Vigo con alguna oportunidad.
Y eso será el próximo 22 de diciembre. Hoy, a partir de las 9 de la noche, el partido de ida, la vuelta, como decíamos, en Balaídos, dos días antes de la Nochebuena, el jueves 22 de diciembre. Estoy contigo de nuevo, Santi, porque apuntabas que en estas últimas horas, antes de viajar a Murcia, charlaste con Sergi Gómez. ¿De qué otros temas?
Hemos aprovechado la opción, Antonio, de poder charlar un ratito con Sergi Gómez para preguntarle por otros temas de interés en relación con la actualidad del Real Club Celta de Vigo. Por un lado, en el tema puramente personal, un Sergi Gómez que en lo que va de temporada ha sufrido dos expulsiones por diferentes motivos y da la sensación, Antonio, de que en las últimas semanas Andreu Fontás le ha comido un poco la tostada y parece que el central de Bañolas se ha convertido, insisto, por lo menos en las últimas semanas, en favorito de Eduardo Berizzo para formar en algún que otro partido de trascendencia en los partidos importantes que tiene el Celta. Para muestra, insisto, Fontás tiene descanso en el partido de esta noche, previsiblemente para ser titular el próximo domingo frente al Betis en el Benito Villamarín. Está jugando quizá menos de lo esperado en las últimas semanas Sergi Gómez, algo que no le gusta demasiado. Los futbolistas siempre dicen que quieren jugar todo lo que puedan, pero tiene que llevarlo con esta resignación que nos comentaba Sergi Gómez.
Bueno, son circunstancias que a nadie le gusta vivir. Está claro que dos expulsiones y más como fueron, que ninguna fue por ninguna entrada, sino fueron por, bueno, situaciones atípicas. Pienso que estoy llevando bien. Sí que está claro que somos muchos defensas y bueno, en este momento me ha tocado descansar estos partidos, pero con mucha ilusión para todo lo que venga.
El partido de esta noche de Copa del Rey, 16º de final, que llega justo en los prolegómenos, Antonio, de una semana que va a ser especialmente importante para el Celta, porque el próximo jueves conoceremos el devenir europeo del equipo del Toto Berizzo. El próximo día 8 en Atenas, el Celta tiene otra gran final. Deberá vencer al Panathinaikos en Atenas y esperar el resultado que se dé en Lieja entre el Standard y el Ajax de Ámsterdam. Inevitablemente los jugadores están centrados en la Copa del Rey y en el partido frente al Betis de Liga del domingo, pero a nadie se le escapa la finalísima que van a tener en Atenas el próximo día 8.
Sí, sabíamos que teníamos en casa la final, no pudo ser, se nos escapó, pero para nada bajamos los brazos y sabemos que tenemos otra oportunidad, aunque más difícil, pero iremos con todo ahí a Grecia para poder ganar y pasar a la siguiente eliminatoria.
Y eso será el jueves de la próxima semana, el jueves día 8. Ese día COPE Vigo intentará narrar tanto el partido de Atenas entre Panathinaikos y Real Club Celta como el que van a jugar en Lieja a la misma hora, a partir de las 9:05, Standard y Ajax de Ámsterdam.
Tortillal, local bar degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortillal, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortillal te desea unas felices fiestas.
20 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Yo creo que Carlos Mourinho, el presidente del Real Club Celta, todavía no se ha dado cuenta que en el Ayuntamiento de Vigo tiene mayoría absoluta Abel Caballero. Y el Ayuntamiento de Vigo, por ahora, es el propietario del Estadio Municipal de Balaídos. En la tarde de ayer, el Celta hizo pública una nota en donde dice que pone en marcha una completa campaña informativa sobre el proyecto de futuro de la entidad, que tendrá como eje la figura del presidente Carlos Mourinho, quien está decidido a participar en charlas y coloquios con todos los colectivos que demanden su presencia para explicarles de primera mano los proyectos que maneja el Real Club Celta. Aquí abro paréntesis, proyectos que pasan por hacerse con la propiedad del estadio de Balaídos. El primer punto de este tour será, el primer punto, la primera parada de este tour será este viernes, pasado mañana, viernes a las 9 de la mañana en el Club Financiero. Dice e insiste Mourinho que la viabilidad de futuro del Celta pasa por comprar Balaídos. Y hoy, por enésima vez, en este caso, ante los micrófonos de la cadena COPE en Vigo, Abel Caballero se lo volvió a dejar clarito como el agua. Balaídos no se vende.
El campo de fútbol es patrimonio de la ciudad. Y es patrimonio con valor material, pero es más que eso. Hay cosas que trascienden incluso de lo que puedan costar en dinero, ¿verdad? Todos queremos que Balaídos siga siendo un bien público. Es un bien público. Ni siquiera es un bien enajenable, es un bien público. Y por tanto, en esa visión, pues yo no veo en absoluto la privatización del campo de fútbol. Ahora, al Celta, todo el apoyo que le podamos dar. Yo estoy abierto a las propuestas que nos puedan hacer, que nos quieran hacer. Yo las estudio todas. Porque el Celta, que tiene unos propietarios, que son los accionistas, pero también es de todos. Aunque no tengamos ni una acción, ¿verdad? Todos le queremos. Y es un activo muy importante de la ciudad, y la imagen de un club de fútbol es muy importante para una ciudad. Por tanto, yo soy, y estoy receptivo y dispuesto a todo lo que se pueda hacer. Solo pongo una limitación, que se adapta a las normas. Que se adapta al urbanismo y que se adapta a las normas. Ahora, la privatización del campo de fútbol no la considero.
Pues no considera Abel Caballero la privatización de Balaídos. No la considera Abel Caballero, no la consideran, es más, la descartan frontalmente otro de los grupos municipales, como es En Marea, mientras que por ahora no se pronuncia de manera determinante, como aquí se expresó anteayer el portavoz de los populares, Michel Fidalgo, en tanto en cuanto no dispongan de mayor información.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo dije, hoy juega el Celta en la Condomina, debuta el equipo vigués en la Copa del Rey, pero no va a ser el único partido de fútbol de carácter oficial que uno de los nuestros va a jugar en la tarde-noche de hoy, porque en Vilagarcía, en Alomba, 16avos de final de la Copa Federación, llega para enfrentarse al cuadro arlequinado un conjunto, un poderoso conjunto de la Segunda División B. Pablo Romero, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Así es, vuelve para enfrentarse a uno de esos cocos de la Segunda División B, recibe al Ponferradina, entrenado por Pedro Munitis, y lo hace como viene siendo habitual en Copa del Rey, con un 11 plagado de juveniles. Jorge Otero, que actualmente entrena a la Rosa, confía bastante en los chavales del filial y en sacar un buen resultado como local para tratar de ponerle las cosas difíciles ya en Ponferrada. Tenemos precios confirmados de las entradas, 5 euros para los socios y 10 para los no afiliados. Se espera lleno, por tanto, y es que los aficionados que presencien esta tarde el partido a las 8:15 podrán ver a la Rosa enfrentarse, después de 2 décadas sin hacerlo, con un rival de fuera de Galicia en competición oficial. Pablo Rivas, uno de los pocos veteranos que estará hoy en el 11, es consciente de la expectación que genera este partido en Vilagarcía.
para nós é un premio, mas é unha oportunidade para a xente que menos minutos pois ten na temporada de coller minutos e coller ritmo de competición, no? E para os aficionados, pois bueno, moi ilusionante, non? Xogar contra un equipo de pois, de superior categoría e de fora de Galicia, e xente chama un poquinho máis, non?
La diferencia de categoría no asusta en el Arosa, que llega a estos 16avos de final, cuarto y después de un importante triunfo este fin de semana en Obarco. Mi paisano rianxeiro, Pablo Rivas, espera competir y lograr ese buen resultado que les haga soñar con ver hasta dónde pueden llegar en esta Copa del Rey. Lo escuchamos.
No vamos a salir a ganar, ¿verdad? No vamos a salir a especular ni historias, ¿no? Sabemos que es un rival muy complicado, que va a ser un partido muy difícil, que nos va a costar muchísimo. Pero a realidade é que bueno, que eu creo que somos capaces, non, por lo menos aquí na casa, de quitar un bo resultado e despois alá, pois Dios dirá, non?
8:15 en Alomba, Arosa, Ponferradina. Pablo, me gustó eso de mi paisano rianxeiro, ¿eh?
Hay que dejarlo por algún lado.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
15 horas 46 minutos.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con viajes interrías. Salidas desde Galicia, España y Portugal. 7 días, 6 noches, nuevos destinos. Consulta tu agencia de viajes. Precios irresistibles. Y además, un 8% de descuento por reserva anticipada antes del 31 de enero. Circuitos culturales con viajes interrías.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Domingo Salinas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Domingo Salinas es el director deportivo de la Federación Gallega de Deporte Adaptado, que esta mañana en Vigo, en el pabellón central de Astravesas, ha llevado a cabo una jornada multideportiva para celebrar el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Una iniciativa que se desarrolla por segunda vez consecutiva. Y en la nota que nos hicisteis llegar a los medios, más de 600 participantes que utilizaron buena parte de las instalaciones deportivas municipales en Vigo, en la zona de las Traviesas, para realizar a lo largo de toda esta mañana una importante variedad de modalidades deportivas, ¿no?
Sí, la verdad que hemos superado con creces las previsiones ya del año pasado. El año pasado habíamos tenido una participación de 400 deportistas y ese año lo hemos superado con creces con estos 600 que comentabas. Decirte que realmente hemos utilizado la totalidad de las instalaciones deportivas de Traviesa, salvo la piscina. Hemos usado el pabellón del central, como decías, el pabellón del Carmen, la pista vermella, el frontón, la pista de rodadura y el campo de fútbol, la totalidad.
600
el número y hemos ofertado pues eso, unas 16 actividades diferentes.
Te decía, 600 deportistas de toda la provincia, de toda Galicia.
No, a nivel gallego. Somos Federación Gallega y como tal la invitación se hace a nivel gallego. Tuvimos más de 20 clubes participando y bueno, la verdad que gratamente sorprendidos por la respuesta de todos ellos. Y creemos que hemos cumplido el objetivo, que no era otro que pasaran una jornada divertida, una jornada en la que conocieran otro tipo de actividades que no están habituados a realizar y probaran pues en algún momento alguno incluso baloncesto en silla de ruedas, boccia, el juego de bolos celtas, badminton, tenis de mesa, bueno, temas que para ellos en algún momento no son habituales.
Yo siempre que hay un acontecimiento deportivo de estas características, siempre digo lo mismo. Con esto, entre otras cosas, lo que se pretende es visibilizar a esos deportistas que tienen minusvalías físicas o psíquicas, pero que quieren hacer deporte, que quieren competir, que quieren ejercer una vida sana.
Sí, efectivamente, es la pretensión de la federación, ¿no? Buscarnos este hueco en la sociedad, que realmente lo estamos encontrando y para lo cual las administraciones públicas están colaborando, evidentemente, y es nuestra integración. Nuestra integración no es otra que buscar este hueco, este espacio, esta normalidad, como dices tú, para que ellos también tengan esa vida saludable, una mejor vida, y que en la medida posible, si no es competir, por lo menos sí disfruten de jornadas lúdicas y deportivas, que tengan esto, evidentemente ya lo tenemos estructurado con las competiciones durante todo el año, que tenemos más de 20 actividades diferentes, y bueno, digamos que esto es una celebración de este día
de las personas con discapacidad, que se celebra el sábado y lo hemos adelantado hasta miércoles, ¿no?
Me quedo con tu primera valoración. Imagino que para llevar adelante, para poder hacer realidad este Día Internacional de Personas con Discapacidad y que en la misma pudieran participar 600 deportistas de toda Galicia, atrás han quedado muchas horas de trabajo, pero ahora mismo que has comido, estás contento, estás satisfecho, tienes en la cabeza la sensación de misión cumplida.
Totalmente, así se lo he transmitido ya a todo mi equipo de colaboradores, porque evidentemente esto entre uno no sería factible hacerlo, ¿no? Llevamos ya con esto trabajando más de 2 meses para que realmente hoy fuera el punto culminante. Estamos encantados y no hemos parado realmente de recibir agradecimientos de todo el mundo, tanto de clubes como autoridades, como deportistas, evidentemente. La verdad, estamos felices de la labor que hemos hecho hoy. Y con ánimo de continuar, evidentemente, de repetir una tercera jornada y seguir para adelante con nuestros pequeños proyectos que vamos avanzando.
Pues que así sea. Y por mi parte me sumo a esas felicitaciones. Un abrazo a Domingo Salinas, director técnico de la Federación Gallega de Deporte Adaptado.
Muchas gracias, Antonio. Gracias por este hueco.
A vosotros.
Disfruta del placer de comer. Taperías Ador Barrio Sur en Playa América. Materias primas de primera calidad y una atención personalizada harán que te sientas como en casa. Menú del día y amplia carta con las mejores carnes y productos del mar, acompañados por una magnífica bodega. Taperías Ador Barrio Sur en Avenida Rans 33 en Playa América.
Esta Navidad el regalo de empresa tiene nombre, El Regalo que Vende, de Emilio Mosquera Miñán. Un nombre que lo dice todo en regalos de empresa, regalos que hablan de ti, de tu empresa y de tu marca. El Regalo que Vende, de Emilio Mosquera Miñán. Es tiempo de regalar, es tiempo de vender, con innovación y profesionalidad. Teléfono 986-488-850.
Nuestra siguiente invitada, porque es una mujer, ya guarda al otro lado del teléfono, pero antes permitirme que os diga, hemos hablado de un acontecimiento deportivo que se ha celebrado esta mañana en Vigo, hemos hablado de un partido que se va a jugar en Murcia, Copa del Rey, esta noche, hemos hablado de otro partido, Copa Federación, también de fútbol, que se va a jugar en Vilagarcía, y mínimamente recuerdo un resultado nada positivo, el que ayer en Arraña se echó el Marín Peixe Galego, baloncesto, LEP Oro. El equipo pontevedrés perdió ahí además de forma contundente ante el Lleida por 62-85. El segundo cuarto fue decisivo y fue determinante. Ahí los catalanes lograron un parcial de 12-29 que decantó clarísima y definitivamente la balanza hacia su lado. Con 18 puntos y 19 de valoración, Timothy Bodersen fue el mejor jugador en el equipo que dirige Javi Llorente en la noche de ayer.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A veces las casualidades existen en el deporte, a veces no. Yo quiero creer que en este caso la presencia en un equipo, la llegada este verano a un equipo de los nuestros, Liga Femenina 2 de voleibol, ha tenido que influir mucho para que la tendencia negativa en forma de derrotas durante casi 2 años que cosechó el juvenil de Teis, pues se hayan empezando a transformar en victorias. 2 en el último mes, la última este pasado fin de semana ante el Zalaeta, y seguro que ella me va a decir que es una jugadora más en el equipo, pero quienes de esto saben me dicen que Federica Farabegoli pues es parte importante del proyecto que lidera desde el banquillo Celso Veloso. Federica, buenas era.
Hola, buenas tardes. Hola.
Porque Federica es una italiana residente en Vigo, que juega vóley y que este año te has involucrado con el juvenil de Teis.
Sí, exactamente.
¿Y satisfecha con la experiencia que estás viviendo?
Sí, claro, estoy muy satisfecha. El grupo es muy bonito, el entrenador es un óptimo entrenador y además la sociedad, todo lo que nos rodea, todo lo que, bueno, la sociedad se comporta muy bien y me encuentro muy bien, me encuentro como en casa, la verdad.
Como no es elegante que un caballero diga la edad de una chica como tú, sí voy a decir que tú eres la más veterana, la que tiene mayor, la que atesora mayor experiencia. ¿Eso ha servido para que las niñas de la cantera del Juvenil de Teis hayan podido progresar, hayan podido dar un paso adelante y hayan podido empezar a llegar las victorias?
Bueno, yo espero que sí. Es decir, yo pongo a mi disposición mi experiencia y, bueno, la verdad es que esta niña tiene un potencial muy alto y solo tienen que darse cuenta que tienen ese potencial y yo la parte que doy, a lo mejor puede ser un poco técnico, pero un poco igual de concentración, sobre todo en el campo, en el momento del juego. Mantenerla concentrada, mantener concentrada sobre los objetivos que tienen y en el momento en el que se dan cuenta que lo pueden hacer, lo van haciendo y lo han demostrado, sobre todo en el último partido.
Federica, cuando tú fichas en el verano pasado por el Juvenil de Teis, te encuentras una plantilla, a ver si me entiendes, muy quemada, muy castigada moralmente por perder cada fin de semana durante casi 2 años?
Puede ser que sí, o puede ser que a veces no se tenía la mentalidad del equipo que gana, que tiene que entrenar por ganar, porque lo que están entendiendo las niñas poco a poco es que hay que sufrir por ganar, porque no llega tan fácil, evidentemente jugando con los cadetes o jugando, no les resultaba fácil, porque como soy muy prometedora, como soy muy fuerte físicamente, estaría todo fácil, pero a nivel de Superliga 2 hay que sufrir, y lo que están entendiendo es que hay que estar concentrada y saber sufrir para ganar los partidos.
¿Cuántos años jugando en la máxima categoría del vóley italiano?
Bueno, yo no jugué a la máxima categoría de vóley italiano, pero a categoría que eran como la que estoy jugando ahora, y jugando casi 10 años, y además ganando temporada, es decir, que tengo una experiencia que he maturado para saber cómo se ganan los partidos en los momentos importantes. Eso.
Oye, y una curiosidad personal, ¿y cómo hablas también el castellano?
Porque estoy casada con un chico español, igual lo hablo mucho y entonces, nada, práctico.
Total, que gracias. Que a gusto en Vigo, aportando tu granito de arena al Juvenil de Teis. Federica, eso. Que te tengamos mucho tiempo entre nosotros. Empecé saludándote en italiano. Te despido diciendo grazie mille.
Gracias a voi. Muchas gracias. Buenas tardes.
Federica Farabegoli, jugadora del Juvenil de Teis. 15 horas y casi 58 minutos. Estamos ya en el tramo final de nuestro programa, pero antes todavía tenemos que escuchar este par de interesantes consejos.
Mira.
Un cava, ¿eh?
Non, espumoso de Rías Baixas. Terceira festa do viño espumoso de Rías Baixas en Salvaterra. Os días 3 e 4 de decembro. Habrá maridaxes de espumosos con doces e salgados, música e moito máis. 3 e 4 de decembro. Festa do viño espumoso de Rías Baixas.
Organiza Concello de Salvaterra.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Porriño.
Tresillos Monleón, número 1 en sofás.
En Moaña.
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost.
En Vigo.
Tifón Hipermueble.
PC Click.
Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Mundo Confort.
Tropier Zapatería.
Logo Abogados.
Muebles Peña.
Vive el otoño con tu radio.
A ver si mañana disponemos del tiempo suficiente para ocuparnos de esas gestiones que ante la Federación Española de Balonmano está realizando la Federación Gallega con su presidente José Luis Pérez Ouro a la cabeza. Después del éxito organizativo y de público que tuvo en la primavera de este año 2016 la Copa de la Reina, se pretende de nuevo que el torneo del CAO en su versión femenina regrese en el año 2017 a Galicia. Sería, sin duda, una buena noticia después del buen sabor de boca, del éxito organizativo, de público y deportivo que nos dejó la Copa del Rey de Balonmano en su edición 2016, disputada en Oporriño. Que no hay tiempo para más, que son las 4 de la tarde. Juan Carlos Figueiral y Joaquín Cabaleiro atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os hablo Antonio Estevez. Feliz sobremesa. Hasta mañana.